desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
La pregunta es esta, antes de dar la bienvenida a Radio Bautista y también a Facebook y YouTube, que ya lo voy a hacer ahorita especialmente porque tenemos personas que nos siguen. La pregunta sería esta: ¿se vería afectado el mundo? ¿Habría una histeria colectiva? ¿Habría algo que el mundo perdería el control? ¿Reclamaría la sociedad mundial porque se abran de nuevo las iglesias, porque no se expropien los edificios que fueron consagrados en un día para predicar la palabra de Dios? Si así llegara a haber un decreto mundial, las Naciones Unidas se harte de lo que son las iglesias, se enfade de lo que somos los pastores, del peligro que somos las congregaciones en vez de ser nosotros una bendición, somos una maldición, somos un estorbo para la sociedad. Y llega esto a las allá, a Ginebra, allá, y se dice: mire, señores, ¿sabe qué? Ya tenemos tantas malas noticias, nos reportan tantas malas cosas, hagamos a nivel mundial un decreto donde se cierran todas las iglesias de todo culto representado en el mundo. Entonces, ahora sí, deme la oportunidad de dar la bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista. Aquellos que también se unen por medio de Facebook y YouTube, le mandamos un fuerte abrazo, saludo y con mucho cariño a nuestros seguidores desde acá, de las instalaciones de nuestra iglesia. El título de esta mañana, con su Biblia abierta: if you have your Bibles with you, if you have your New Testament with you, I'm going to ask you to please turn to Book of Acts, chapter 8, verse 1 through the 4th. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 4. Voy a dar lectura y primero que todo voy a explicar el contexto de lo que estaba viviendo la iglesia. En el capítulo 1, versículo 8, Jesús había dado una orden y le dice a los apóstoles: quédense en Jerusalén y yo enviaré la promesa del Espíritu Santo. Y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y en efecto, los cristianos empezaron a hacer esto, empezaron a predicar el Evangelio. Pero, como siempre, aparece la oposición, el gobierno, el emperador, la sociedad, empezaron a ponerle resistencia a la iglesia y empezaron a arrastrar, a matar, empezaron a encarcelar, empezaron a expropiar todo aquello que le pertenecía a los cristianos, lo quitaron de sus propiedades. Y estaba siendo verdaderamente un momento muy difícil para la iglesia. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: ¿sabes qué? Ya no nos metamos en problemas. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: ¿sabes qué? Mejor reunámonos en nuestras casas, que ya voy a llegar yo ahí. Entonces, vean lo que pasó en el capítulo 8, versículo 1 al 4. Vea la gallardía, la valentía, la convicción de los cristianos de la iglesia primitiva. Dice el capítulo 8, versículo 1 al 3. Y en el 4, por favor, vamos a hacerlo todos. Y Saulo, el apóstol Pablo, consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Vea esto. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, perseguía, Pablo el apóstol perseguía a la iglesia, y entrando, oiga esto, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, todos en el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¡Qué belleza! Padre, tu palabra en mi mano, alzo mi brazo en alto para darte a ti las gracias y por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Pido que tu palabra no regrese a ti vacía y que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Imagínense usted por un momento que hubiera un decreto constitucional mundial y que sea totalmente y declarado irreversible. La decisión ya se tomó. Se cierran todas las iglesias del mundo, no importa de qué culto y de qué religión sea. Ya nosotros sentimos, palpamos, saboreamos lo que fue que nos cerraran esta iglesia en los tiempos de la pandemia. Claro, hablamos y explicamos, mire qué pasa si hubiera un distanciamiento social, si nos ponemos mascarilla, si solamente vienen 10, cosas que lo logramos gracias a Dios. Pero pasó la pandemia factura, porque el mundo no fue afectado porque se cerraran las iglesias. Aquí no vaya a creer usted que venía la gente corriendo y tropezándose a dejar sus ofrendas al buzón. ¿Sabe usted que nosotros perdimos el 40% de los ingresos año 2020, 2021, un año crítico para la iglesia? El 40% de los ingresos de la iglesia no entró. Hermanos ya no venían. Y nada, nosotros nunca pusimos, y queremos decir esto y lo digo para la honra del Señor, nunca pusimos nada por Facebook, nunca hemos puesto, ni pondremos, como dijo Don Teofilito, ni pondremos nada por Facebook para pedir dinero para nada. Jamás de la vida hemos hecho el ridículo, ¿ok? Entonces, dijimos, si esta obra del Señor va a permanecer. Mis hermanos no trajeron sus contribuciones, entraba lo que entraba. Nunca dejamos de pagarle al PUB, nunca dejamos de pagarle nosotros los seguros de los vehículos, el seguro del edificio, nunca. Dios, como hemos dicho siempre, mientras Dios sea el Dios de esta iglesia, aquí no va a haber necesidad. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Se cerró la iglesia, se cerraron las iglesias, no pasó nada. Pero imagínense que pasan un acuerdo gubernamental a nivel mundial, que cualquier culto o cualquier de una forma de expresar religión en cualquier parte del globo terráqueo, se cierran las iglesias de una forma irreversible y ya no más. Dame la próxima figura que tenemos ahí. El argumento de los gobiernos para tomar esta decisión sería esta. Las religiones han traído más caos social, las religiones han traído más confusión social al hombre, y eso es suficiente para que nosotros hagamos que cesen todas las actividades religiosas a nivel mundial. ¿Sabe usted que en El Salvador se vivió un flagelo, que gracias al Señor en los últimos años esto ya no se ha dado, donde las iglesias tenían que estar cerradas por seguridad, por las maras, por las pandillas? En gobiernos, por ejemplo, que tuvieron que ver esto, en Colombia nosotros observamos esto, ya no habían cultos en la noche. No habían cultos el miércoles, el viernes, no, por la protección a la sociedad. No sé si esto está pasando en algunos estados de la República Mexicana, que por la inseguridad se cierran las iglesias. Esto es una noticia. Ya la gente no va, llegan a las 7 de la noche a su trabajo. ¿Quién va a salir a una hora de culto y a las 8:30 regresar, donde ya no hay peceras, donde ya no hay combis, donde ya no hay seguridad, donde se cierra? Entonces, una pregunta. Si llegaran a cerrar la iglesia bautista West Bromsby, ¿usted qué haría? No sé si está por acá, lo vi entrar, no sé si... Ok, pero le voy a explicar algo. ¿Usted vendría? Cuando ya no haya culto, aquí todo está cerrado, domingo, miércoles, etc. ¿Sería usted capaz de hacer esto? ¿De venir a hincarse en la puerta principal? Este cuadro a mí me llamó la atención, me cautivó. Esto es una iglesia católica en una parte del interior de la República de México. Eso se llama fervor religioso, eso se llama convicción, eso se llama amor por las cosas de Dios. Si llegaran a cerrarnos a nosotros la iglesia, por la razón que sea, no estoy hablando de que cometimos una violación, no, sino que se cierran todas las iglesias en el mundo. ¿Usted saldría de su casa? ¿Estacionaría su vehículo por ahí? ¿Se arrodillaría con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos? Saber que ya no pueden congregarse. Es más, le voy a decir una cosa. les va a salir hasta barato, porque ya no van a diezmar, hermanos. Van a tener que ocupar su dinero para otras cosas que ahora usted dice, es que si yo no diera de mis diezmos, entonces me alcanzaría para eso. No se preocupe, déjelo de hacerlo, pague sus cuentas. Yo he sido bastante claro con esto y yo tengo una maestría en sarcasmo hoy. No se preocupe, hermano. Use su dinero para usted. Se va a dar cuenta que usted dé o no dé, la iglesia siempre va a estar abierta. Esto le podemos demostrar que no necesitamos de nadie. Nadie es indispensable en esta iglesia. Y cuando digo nadie, es nadie, ni siquiera el pastor. Le va a salir barato. Ya no se va a tener que levantar en la mañana. Ya no se va a tener que poner traje ni corbata, ya no se va a tener que agarrar una Biblia, ya no va a tener que gastar. Es que lo que gasto de donde vengo, porque vengo muy lejos, y casi un galón de gasolina de ida y un galón de regreso, no sé, ya no le va a costar nada. Entonces la pregunta sería, si nos cierran a nosotros la iglesia, ¿qué pasaría en nuestra comunidad? ¿Se va a ver afectada la vida pública? ¿Se van a alegrar los vecinos? No tengo el tiempo para mencionarlo, pero hay algunas cosas que ya están circulando a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, donde se están poniendo regulaciones para que las iglesias puedan modular el nivel de los decibeles del sonido, porque molesta a los vecinos, el estacionamiento, el caos que se da muchas veces. Pero ¿se vería afectada la vida pública si la iglesia se cerrara? ¿Se alegrarían en la ciudad por decir que bueno, esos holgazanes pastores ahora van a trabajar, hoy sí no van a aprovecharse de la ingenuidad, los pastores ya no van a aprovecharse de la generosidad ni la bondad de los hermanos? Fuéramos llamados nosotros en el mundo cuando se cierren las iglesias no esenciales. No necesitamos. ¿Le importaría a la sociedad si se cierran las iglesias? ¿Habría una histeria colectiva cuando se cierran las iglesias abruptamente? En el año 2019 hubo una histeria social, una histeria colectiva, acá en el puente de Matamoros, en el puente nuevo, porque había una amenaza de bomba terrorista. Entonces, el pitazo y se cierran todos los puentes. La histeria que se dio, hermano, la fila de carros, los cientos de personas pasando de aquí para allá, de allá para acá, la gente que se había ido, que ya no podía pasar, y era más de día y medio. Histeria. Histeria colectiva cuando se cierran los bancos, cuando ya no funcionan los cajeros automáticos. Histeria colectiva cuando se cierran las farmacias. Histeria colectiva cuando se cierra el HD, el Albertsons, cuando se cierra la Michoacana, cuando se cierra el Walmart. Imagínense que te cierren el HD, que te cierren el Walmart y no puedes decir, ay, usted no ha ido últimamente al HD. Ojalá que cuando gane Remy, por favor, lo primero que quiero que cambien es esas carretas del HD, por favor. Hermano, usted agarra la carreta del HD, para acá, para allá agarra la carreta. Y todo le tiembla. Él tiene como una cosa. Es que es increíble. Bueno. Histeria. ¿Qué vas a comprar? ¿Y qué vas a comer? No tengo medicina para mis hijos. ¿Ok? ¿Y te cierran la iglesia? No se te olvide que Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se cierran los bancos, los puentes, los hospitales, las farmacias, las tiendas, las carreteras, cuando hay cierre, cuando hay bloqueo, los que vienen de México o del centro, que está bloqueada la carretera de México para Acapulco, que los que son de Buenos Aires, Argentina, que hay piqueteros, han bloqueado de la carrera hasta el aeropuerto de Ezeiza. Lo que saben lo que es eso, no poder llegar a tu casa. Lo que es pasar, los que vienen y hacen cola, por ejemplo, en Venezuela, 3 días. Oiga esto, 3 días de cola, si no pregúntenle a los amigos pastores nuestros en Venezuela, 3 días de cola de fila para echar gasolina en la gasolinera. 3 días. Irracionada la gasolina. Entonces yo voy a responder. Desde el punto de vista teológico, sí. Sí va a haber una histeria. Desde el punto de vista teológico, sí va a haber un problema. Dame por favor en el capítulo 24, versículo 1 al 8 de Mateo, lo voy a leer de este lado. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: vea esto, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué va a pasar? Desde el punto de vista teológico, sí va a haber un caos, sí va a haber una historia colectiva, sí va a haber un problema a nivel mundial, sí va a haber. Nosotros esperamos nada más un suceso, un evento que se llama el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Cristo no viene por los bautistas. Cristo no viene por los católicos, no viene por los testigos de Jehová, no viene por los adventistas, no viene por los presbiterianos, no viene por los metodistas. No, no, Jesucristo viene por toda aquella persona que le ha confesado a Él como su Señor y Salvador y ha hecho su pública profesión pública delante de toda esta gente diciendo: yo recibo y reconozco a Cristo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. No importa en qué parte del mundo, en qué punto cardinal de la tierra usted se encuentre, cuando Cristo venga, usted se va. Y aunque venga y usted dice: pero si mi papá se queda, yo me... No, no se puede quedar. Y su papá dice: su papá no es creyente, su mamá no es creyente, su esposa no es creyente, yo me quiero ir con él. No se puede ir. Se van solamente con Él los que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Seremos levantados de todas las partes del mundo. Habría un cuestionamiento. Y ahí se va a dar lujo CNN, CNN, y se van a dar lujo todas las cadenas de televisión, Al Jazeera, la BBC de Londres, ABC, todos. Y van a especular, van a inventar y van a crear que hubo un suicidio masivo en el mundo y que los cristianos no pudieron tolerar lo que estaba pasando actualmente. Y entonces todos los cristianos, lo que pasó con Jim Jones, ¿se recuerda en Guyana? Me recuerda lo que pasó con David Koresh acá en Waco. Y van a haber rumores y que hubo un suicidio masivo. Nadie podrá explicar lo que sucedió y ojalá que les tome mucho tiempo porque nosotros ya estaremos en la presencia del Señor. Oiga esto, se termina el periodo de la gracia de Cristo Jesús y entra lo conocido, la era del anticristo, donde se levantará un líder mundial, en donde va a decir: yo voy a arreglar todo esto. Todo aquello que Cristo y todo aquello que la iglesia no pudieron arreglar a nivel social por más de 2000 años, yo voy a venir y voy a arreglar. Voy a poner los puntos sobre las íes y voy a arreglar toda esta convulsión. Desde el punto de vista teológico, sí. Van a preguntar, ¿y la iglesia? Muchos van a querer, ¿por qué no fui a la iglesia? ¿Por qué no acepté a Cristo? Too late. Pero en el punto número 2, aquí ya entro en lo práctico. Desde el punto de vista social, no. Le voy a explicar por qué. En Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 16 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Dame la figura que tenemos acá. Interesante esa figurita. Vea lo que dice esto. Hagan, porque es otra versión. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Entonces, ¿nos van a extrañar a nosotros? La aldea, el cantón, el ejido, el municipio, el pueblo, el departamento, el estado. ¿Nos van a extrañar a nosotros, los vecinos? Recién llegaba yo, la iglesia, pues claro, pocas personas, muy pocos espacios para estacionar, y teníamos que estacionar en el área donde estaba la casa de don Jesús y de la hermana Magdalena. Entonces ya algunos hermanos tenían que optar de ocupar y estacionarse enfrente de su casa. Le ponía hojas de tamales a los escapes del carro, le ponchaba las llantas, él le rayaba los vehículos, quebraba los vidrios, don Jesús. Y un día se paró un Jesús así. Este pastor, dijo, se está empachando. Para los que no saben qué es empacharse acá en México, es este pastor se está enriqueciendo. Entonces me contaron que la hermana Magdalena era una señora de armas tomar y era mal hablada. Y vengo yo con las monjitas, con quien soy muy amigo, y le digo, mire, la señora está causando problemas, yo la veo que ella viene para acá y que les lava a ustedes sus túnicas y que les lava sus vestidos y que lava la ropa de cama. Pero la señora es fuerte. Mira, Carlitos, me dijo la sister Tulia, que ya falleció, me dice, habla con ella, pero ten mucho cuidado. Total que le dije, bueno, está bien, hablo con los hermanos, ya no podemos, los hermanos ya no quieren estacionar sus vehículos, vengo yo y toco la puerta y tres pasos para atrás, ¿verdad? Por aquello y las dudas que me tiro una cansada, ¿verdad? Entonces, buenas tardes, eran, me dijo. Ah, comenzamos bien, ajá. ¿Sabe quién soy yo? Claro que sí. ¿Puedo entrar? Le dije, no, me dijo. Ah, bueno, ay, dije, aquí hay que cambiar entonces la retórica y la dinámica. Mire, está pasando esto. Y es que usted no tiene por qué venir. Pero aquí no hay ningún rótulo que diga que no me podemos estacionar y usted está causando esto. ¿Me está causando problemas? Bueno, total que me dijo, voy a ver qué arreglo. Total que a la semana pasada, siguiente, ya tenía un rótulo donde decía, no parking for illness. No se puede parcar acá porque hay un señor que está enfermo. Va, está bien. Pasó una semana y venía con un folder de Manila, con unos documentos. Mano Tony, dije, una demanda. Ay, dije, ya me metí en un problema. ¿Puedo entrar, pastor? Me dijo, no, le iba a decir yo, ¿verdad? Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, ajá. Y dice, sí, pase adelante, por favor. Y se sienta. Y empezó a llorar. ¿Qué le pasa a doña Magdalena? Me sacó una radiografía. Mire, me dijo. Aparece una mancha grande aquí en el esternón, me dijo. Y parece que es cáncer. Quiero que ore por don Jesús. Yo sé que esto es letal, esto es fatal. Y por mi hijo Jesús, está bien. Total que oramos por ella, Señor, bendícela, dale paz en su corazón. Yo sé que tú puedes hacer el milagro, pon tu mano de sanidad sobre ella. Yo sé que, como dice tu palabra, nada pasa en este mundo sin que tú no lo permitas. Bueno, total que se fue. A la semana siguiente regresó, contenta. Pero también, mira, así cavilando las cosas, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué le pasó? Mire, me dijo, la radiografía. No hay nada. Y dije yo, Benny Hinn está aquí, dije yo, ¿verdad? ¡Qué predicador! ¡Qué poder de oración! El problema había sido que se tomó las radiografías con el Sagrado Corazón de Jesús, acá la gran medalla, y eso fue lo que salió ahí. O sea que no era cáncer, pero después de por eso, ella aceptó a Jesús. Después, la ganó para Cristo ella, la ganó para Cristo don Jesús, ganó para Cristo su hijo. Se bautizan los dos, don Jesús no quiso bautizarse, estaba muy enfermo. Y se arregló. ¿Qué cree? Ese parqueo de enfrente es nuestro ahora. Quitamos la casa, removimos la casa y ahora es estacionamiento nuestro. Entonces, desde el punto de vista social, no. ¿Por qué? Porque no pudimos influenciar al pequeño mundo que nosotros estuvimos o el pequeño mundo que nos rodeaba. No pudimos impactar con nuestro estilo de vida a nuestros vecindarios, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras familias. No, el mundo no se vio atraído para venir a Cristo por el testimonio nuestro. ¿Sabe por qué no se va a ver afectado el mundo desde el punto de vista social? ¿Por qué? Porque nunca supimos distanciarnos de la vida que llevan los inconversos. No es que no quisiéramos reunirnos con ellos. Lo que pasa es que nunca nos distinguimos entre ellos y nosotros. No supimos distinguirnos. Y otra cosa, porque hay cristianas y cristianos y grupos religiosos con otros nombres que se portan mejor que nosotros mismos, que los bautistas. Punto número 3, y final, y comienzo a terminar, y póngame mucha atención con esto, que esto me preocupa. Me preocupa todo, lo primero, lo segundo, pero esto me preocupa aún más. Desde el punto de vista religioso tampoco. Hechos capítulo 17, versículo 16 al 23 dice de esto: si llegaran a cerrar la UES, si cierran todas las iglesias, se cierran todos los conventos, se cierran todos los seminarios, ya no más, estamos hartos. Vaya, en Suiza, en Ginebra, se pasa una declaración, un decreto, pero mundial, fuera, ya con esto. Esto nunca fueron la solución, fueron el problema del caos mundial. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber de qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Dame música de fondo, dame la figura que sigue y me quedo con estos. Tenemos dos figuras. Desde el punto de vista teológico, sí, el mundo será afectado, nos iremos de acá. Desde el punto de vista social, no, no hemos sabido nosotros influenciar. Somos una ciudad en Bronzeville de más de 205 mil habitantes, no habemos 30 mil evangélicos. ¿Sabe usted que si todos los cristianos, oiga esto, si todos los evangélicos estuviéramos unidos, nosotros pudiéramos poner el candidato que quisiéramos en el puesto que quisiéramos? 30 mil votos no hay. Los candidatos, los políticos tienen que andar buscando: necesito 12, 13, necesito 11 mil votos. Sencillo. Lo que ha pasado en Corea del Sur, no hay ningún problema. Todos los evangélicos unidos ponen el presidente. Lo que sucedió en Guatemala en los años, en la década de los 80, lo mismo. Los evangélicos, el voto decisivo en Guatemala, el voto decisivo en El Salvador son los evangélicos. Aquí todavía andamos luchando, 17 millones en los Estados Unidos solamente de bautistas. Si los evangélicos estuviéramos unidos, pusiéramos el presidente que quisiéramos. Pero estamos divididos. Yo conozco gente, cuando comenzaron ciertas cuestiones en contra de los sacerdotes hace muchos años, yo le decía: un momento, yo a él lo conozco. No es la persona que usted dice que es. Esta persona es íntegra, esta persona es cabal, esta es una persona. El hecho de que su compañero, el hecho de que su colega, el hecho de que otro de la misma orden religiosa se comporte así, no todos son iguales. Existen personas de otras creencias y religiones. Escuche esto. Existen personas de otras creencias y de otras religiones que son más entregados a Dios o al Dios que ellos creen que nosotros mismos. Son más fieles a sus iglesias, son más fieles a su denominación que muchos de nosotros. Yo conozco cantidad de gente que son tremendos, que defienden su religión a capa y espada. Los edificios que tienen otros grupos religiosos son más suntuosos, son más espectaculares que los que nosotros tenemos. La vida religiosa de ellos está de otro nivel del que nosotros tenemos. Son personas que defienden con más ahínco sus creencias, aunque estén teológicamente equivocados, que nosotros que decimos que tenemos la verdad. Le puse dos figuras. Toño, yo sé que estás de buen humor porque ganó 3-0 el América ayer. Vale, poneme la primera figura y luego esta. La primera donde están aquellos rezando orando afuera de la iglesia. Y luego regresamos a la última que tenés ahí. Cierren la hueste. Y con esto termino. Tengo 2 minutos para terminar. Ya no va a diezmar, ya no va a ofrendar, ya no puede predicar el evangelio porque es prohibido. Usted ya no puede incomodar a su compañero de trabajo, a su vecino, ya no puede exasperar, ya no puede usted acosar, porque ya van a considerar esto como un acoso, que usted empiece a hablar de religión o de Cristo con una persona que no conoce a Dios. Agarría usted a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a la familia, y decía, vámonos a la que fue nuestra iglesia y vamos a arrodillarnos en la puerta por 5 minutos para pedir al Señor. O tendría usted la capacidad de decir, bueno, como ya no podemos reunirnos, usted que es el líder de la casa, usted que es la cabeza del hogar, le diría, mija, por favor, traigan su Biblia, muchachos, traigan su Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios, voy a hacer lo que en el Antiguo Testamento era un padre, el sacerdote de su casa. Dame la otra figura, la final. ¿Cuándo fue la última vez que usted entró de rodillas a esta iglesia? Se lo voy a poner bien sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que se puso de rodillas en esta iglesia? El 12 de diciembre. No es la palabra, pero es lo que me sale decir. Es un espectáculo. Ver a esa gente visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México, trayendo todas sus reliquias, trayendo todas sus pertenencias, viniendo a pagar sus mandas a Dios o a pedir milagros a Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Personas que defienden más y con más ahínco sus creencias que nosotros mismos que decimos que tenemos la verdad. Aprendamos a dejar un legado. Aprendamos a dejar una escuela y no una secuela. Que la gente vea en nosotros el rostro de un ángel, como sucedió con Esteban. Ahí donde estamos, con su rostro inclinado, sus ojitos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Hágase notar, hágase sentir que su presencia en este mundo sea real, que usted ilumine el mundo de oscuridad en el que usted vive, que usted sea el único foco encendido, que usted sea el único rayo de luz en su casa, en su trabajo, en su vecindario, en el club, en donde esté, usted sea el que representa el reino de Dios. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Yo no quiero hacerle una invitación para que usted se cambie a esta iglesia, porque esta iglesia no le salva. Tampoco le hago una invitación para que usted se cambie de religión, porque esta religión no le salva. Pero sí le invito a que tome la decisión más importante de su vida, que le entregue su corazón a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Ahí donde está, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, repita conmigo esta oración en lo más profundo de su ser, en silencio, y dígale así: Padre eterno, te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Enséñame a vivir una vida que traiga honra y gloria a ti. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración mientras nadie le ve, levante su mano ahí donde está una persona. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más, levánteme su manita ahí donde está. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, Dios bendiga allá atrás. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por tu palabra. Dale muchos años a esta iglesia para que sigamos haciendo lo que más importante es para ti: predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Gracias. Tu palabra no ha regresado a ti vacía y estoy seguro que tu iglesia ha sido edificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador.
creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.